It's time to get organized this new year with Menards. Update your closet system and add style today with Closet Culture. Choose from two closet finishes and four colors of shelf boards to create a functional yet stylish closet solution that matches your home decor. Check out all our Closet Culture closet kits or view our weekly flyer on Menards.com to see all the great deals happening now.
Save big money at
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Bienvenidos a esta emisión donde juntos vamos a escuchar relatos de lo paranormal. Esta es una misión en la que tú puedes contar tus experiencias que no tienen lógica. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, mira, de eso en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una noche de historias de terror.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx. En Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Ponte en contacto con nosotros. Y también te voy a compartir nuestro WhatsApp para que lo tengas muy presente y a la mano. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto. Compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. La fotografía que es toma de Nochebuena, como cualquier otra. Sonrisas, abrazos, el árbol de Navidad, todo parece una noche perfecta. Pero con el paso de los días, la imagen ya no es la misma. Una sonrisa desaparece, una mano surge sobre un hombro. Detrás del árbol, una sombra comienza a notarse demasiado definida. Nadie recuerda haber visto esa noche lo que acabo de mencionar. Nadie estaba de pie ahí. Sin embargo, la foto cambió como si algo hubiera aprovechado el instante para quedarse. Hoy, fotografías de Nochebuena que cambian. Y es que hay presencias ocultas.
¿Qué tal? ¿Volverías a mirar tus fotos de Nochebuena sabiendo que algunas no muestran todo lo que estuvo ahí? Te invitamos a hacer ese reto y que por supuesto recuerdes esos momentos que no regresarán jamás.
Bueno, pues queremos tu participación, que en este momento nos digas si alguna vez te ha pasado también en plena noche de festividad algo parecido.
Gina y Nacho, saludos desde Sur Carolina. Hey, ustedes sabían que yo cuando me enojaba con mi ex y me iba solo para el monte, ustedes sabían que yo le hablaba al diablo.
¿Cómo?
Bien hartas veces le hablé al diablo a solas por allá en el monte, como a las 3 de la mañana. Le decía yo que me saliera porque como el problema que teníamos yo y ella casi siempre era por dinero, que porque estaba, no había dinero y que no sé qué tanto y salíamos peleados. Entonces yo me iba y yo le decía que saliera, pues que yo quería dinero, que me diera dinero, que le daba mi alma, lo que fuera, pues. Pero nunca me salió nada, nunca vi nada, ni un ruido feo, nada en el monte, y yo solo como a las 3 de la mañana, no sé por qué. Dice mi camarada, dice, no, pues es que él quiere almas buenas, almas puras, dice, la tuya ya es de él, ¿para qué te va a dar dinero si ya es tu alma ya es de él? Dice, se pasa. Bueno, eso era lo que les quería platicar. A mí se me hace chistoso porque te digo, yo les he hablado muchas veces y no, nunca me ha pasado nada. Yo le decía que se me apareciera en una mujer bonita, que no se me fuera a aparecer en una forma así fea, pues. Que me iba a dar miedo, mejor que se apareciera, pero una forma de una mujer bonita. Y luego después me pongo a pensar, digo, hasta le ha de dar risa al diablo a decir, este canijo salió más que bonito. Bueno, hasta luego, que estén bien, saludos, bendiciones para todos, adiós.
Hasta luego, amigo.
Te arriesgabas mucho, ¿eh?
Sí, y además, no esperes que las cosas se hagan como a ti se te da la gana. Cuando estamos hablando de alguien que tiene muchísimo poder, no puedes tú torcerle la mano y decirle, lo quiero así y asado. Es más, amigo, déjame decirte que corriste demasiado riesgo, porque los compromisos no son nada más así al aire. Acuérdate que para estos seres el tiempo no transcurre como transcurre entre nuestra sociedad. El tiempo para ellos no es tan importante.
Bueno, vamos aquí también recibiendo todos los mensajes que nos están mandando a través del Miedofón. Gina y Nacho, saludos desde el estado de Hidalgo. Mi nombre es Saúl. Quiero contarles algo que he vivido. Cuando mis hermanos y yo éramos pequeños, mi mamá rentaba una casa. Mi hermana, que tenía entre 2 o 3 años, nos decía que veía a un señor muy feo que estaba en la ventana, pero nosotros no veíamos nada. En varias ocasiones pasaba lo mismo, hasta que empezamos a escuchar pasos en la azotea y rasguños en la pared. Salíamos a ver qué era, pero no había nada. Aún así, se seguían escuchando esos ruidos. Entonces, mi mamá optó por poner un espejo y encima unas tijeras abiertas, porque ella decía que a lo mejor era la bruja, lo cual al parecer funcionó. Mi hermana ya no veía a ese señor feo y los pasos con el tiempo dejaron de escucharse. También les quería comentar sobre la parálisis del sueño o la subida del muerto. Las últimas 2 veces que me ocurrió son las que más me han asustado. Cuando voy a tener la parálisis del sueño, todo empieza a dar vueltas y se me tapan los oídos. Entonces es cuando ya sé qué va a pasar. Se me cierran los ojos y hace como 2 años sentí como mis pies empezaron a flotar al igual que mis brazos, pero lo más aterrador fue cuando en la cabecera escuché y sentí como algo se iba deslizando hacia abajo de la cama y empecé a escuchar rasguños. Al momento pensé que era mi gato, que se había quedado adentro de mi cuarto. Cuando pude al fin moverme y abrir los ojos, me levanté asustadísimo. Chequé abajo de la cama y no había nada. El gato tampoco estaba ahí. Él se encontraba afuera y tuve que irme a dormir a su cuarto de mi mamá porque fue algo súper feo. En otra ocasión, el 1 de enero del 2025, todo me daba vuelta y me ensordecí. Se cerraron mis ojos, empecé a sentir como alguien se subía a la cama y me empezó a abrazar, al grado que me apretó tanto que me asusté y le empecé a decir de groserías. Fue como pude al fin abrir los ojos, pero con los brazos adoloridos porque sentía que me abrazaba con muchísima fuerza. Muchas gracias, Saúl.
Así es, amigo, muy amable, muchas gracias. Y mira qué interesante. Vamos.
Jenna y Nacho acá, escuchando su podcast acá en Sur Carolina, Enrique, solo quería hacer una noción rápida. Yo hace muchos años escuché unas, que se puede decir, unas historias, unos creepypastas. De ahí de la Ciudad de México especialmente, yo la verdad pues desconozco el tema, pero me gustaría saber si alguien sabe o que me desmienta para no vivir engañado todo este tiempo. Escuché que muchas de las construcciones grandes, ahí en la Ciudad de México, lo que venían siendo puentes y todo eso, dicen que en los cimientos, dicen que dejaban un espacio hueco y que ahí metían niños de la calle, así como un tipo sacrificio, pues, para que la obra fuera para bien, pues, que no se fuera a derrumbar ni nada. Dicen que los metían con dulces y que, con engaños, pues, los metían y, pues, ahí los sepultaban en cemento, pero, pues, que los metían vivos. No sé si lo decían para espantarme, pues, yo era un niño cuando escuchaba eso, pero, pues, sí me gustaría saber, pues, si alguien más sabe de ese tema o si solo soy yo. El chiste es que no quiero, vivir engañado con ese tema, pues. Muchas gracias, espero escuchen mi audio y, un saludo para todos.
Gracias, amigo.
Claro que sí, son los emparedados, ¿no? Así se le llaman. Y es un tema que hemos tocado, pero podemos platicar de él también. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El secreto de un matrimonio feliz es perdonarse mutuamente el haberse casado. Sasha Guitry, sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Saludos, Gina y Nacho. En La Mano Peluda.
Saludos.
Te mando abrazos y besos.
Órale.
Muchísimas gracias. También los pequeñitos.
Saludos a la familia Ramírez.
Eso. La familia Ramírez está reunida escuchando La Mano Peluda. Y es que ya es toda una tradición, no solo en las familias mexicanas, sino a través del mundo. Mexicanos que han vivido por diferentes circunstancias en otros lados, resulta que siguen uniéndose en esta transmisión sin fronteras desde hace 30 años.
Sí, vaya, Gina, que se ha convertido en una tradición característica de esas familias tan especiales que gustan del terror, misterio y suspenso y lo disfrutan en familia. Qué agradable que hemos estado presentes en ya varias generaciones, ¿eh? Muy amables, y vamos a continuar. Aquí tenemos audios. ¿Venimos a escuchar historias? Pues adelante, escuchemos.
Buenas noches, Gina, Nacho.
Saludos.
Pues nada más para contarles un pequeño relato que me pasó ya hace algún tiempo. Tenía yo unos 18 años, ahorita tengo 32. Pues resulta que en aquel tiempo pues yo trabajaba en un call center. Y ese día pues me levantó normal para ir a trabajar. Pero pues me regresaron porque había llegado yo un poco tarde. Y pues no alcancé a conectarme. Y dije, no, pues ni modo. Ahorita aprovecho para regresarme a la casa y dormirme otro rato, ¿no? Pues ya en la casa pues no había nadie. Mi papá y mi mamá estaban trabajando. Mis hermanas pues ya no vivían ahí, ¿no? Prendo el ventilador, me acuesto. Y yo creo que pasaron unos 10 minutos tal vez, y escuché como si alguien hubiera entrado a la casa. pero no escuché que hubieran abierto la puerta, ¿no? Y dije, no, pues en la torre ahorita mi mamá ya llegó, entonces me va a regañar porque no fui a trabajar y pues ni modo. Entonces lo que hago es cobijarme por completo hasta la cabeza y pues esperar el regaño de mi mamá, ¿no? En mi cuarto había un baño que usaban ahí todos. Y en ese momento sentí que alguien entró. Sentí que alguien pasó por mi cama, al lado de mi cama. Y de hecho se escuchó la puerta cómo se abrió y cómo se cerró. Y dije, bueno, pues ahorita nada más espero que salga y a ver cómo me va, ¿no? Pero pues no salió nadie. Yo creo que esperé unos 5 o 10 minutos. Me quito la cobija de la cabeza y me quedo viendo hacia la puerta del baño. En ese momento la puerta se abre, no de par a par, se abre un poco la puerta, y me quedo viendo, pero no salió nadie. En ese momento el ventilador que tenía ahí prendido se empezó a acelerar como si estuviera loco, pero con un aire heladísimo, heladísimo, heladísimo. Y al lado de mi cama se escuchó como unos pasitos iban corriendo, como si fuera un niño, con zapatitos, pasitos cortos. Se escuchó cómo corría, pasa por mi cama, al lado de mi cama, se escucha que pasa por la sala hasta el comedor. De hecho, se escuchó literalmente que chocó con una silla de madera que estaba por ahí, hasta el comedor, ¿no? Y yo pues me quedé así sorprendido, ¿no? No sabía qué realmente había pasado. Y en ese momento que se escuchan los pasitos, el ventilador deja de estar con esa velocidad, regresa a su velocidad normal. Y pues yo me quedo con cara de ¿qué pasó aquí, no? Y pues nada más lo que decidí hacer fue mejor pararme en la cama, ponerme unos zapatos y salir de la casa, ¿no? Me quedé toda la mañana y tarde con un amigo que vivía por ahí, ¿no? Y pues esa es mi pequeña historia. La verdad no sé qué pasó en ese momento. Muy, muy, muy extraño. Me han pasado cosas parecidas en aquel tiempo, pero pues de esos tiempos para hacia acá pues no me ha pasado nada extraño nuevamente. Y pues nada, pues gracias por escuchar mi relato. Un saludo para ustedes.
Saludos, mi querido amigo, muy amable, muchas gracias. Y pues se oyeron unos pasitos, se sintió que recorrieron ahí la habitación. ¿Qué podrá ser? ¿A qué te suena? Para mí, que en esa casa hay duendes.
Exacto. Y bueno, la Nochebuena es en teoría una de las pocas noches del año donde todo parece estar en calma. Familias reunidas, risas, brindis, fotografías que intentan capturar ese instante en familia. Pero hay imágenes que se niegan a permanecer quietas en el tiempo. Fotografías que con los días cambian. Parece increíble, pero no es un error digital, no es un fallo de revelado, es algo más. Muchos relatos coinciden en lo mismo. La fotografía que es tomada de forma normal, un grupo frente al árbol, las luces parpadeando, regalos, pero nadie nota nada extraño en ese momento. Sin embargo, días después, en ocasiones hasta meses o años después, alguien vuelve a mirar esa imagen y algo no encaja. Una sonrisa ya no está, un rostro parece más serio o más tenso, o una persona que estaba ahí ya no aparece. Lo más inquietante es que el espacio que deja esa ausencia no queda vacío, queda mal acomodado, como si alguien hubiese arrancado ese recuerdo. Hoy vamos a seguir hablando de este tema. ¿A ti te ha ocurrido algo similar?
Bueno, pues platica con nosotros. Este es el lugar adecuado precisamente para este tipo de historias.
Era una vez tres jóvenes rebeldes que ignoraban el poder de lo sobrenatural. Y uno de ellos, el líder del grupo, el más decidido, el más valiente, exclamó: ¿Quieren ver fantasmas? Vamos hacia el Valle de los Olvidados, que se encuentra del otro lado de las colinas. Es el lugar donde las nubes parecen neblina y la playa parece desierto. Así que ingresaron en el territorio prohibido para los mortales. Una vez que pisaron ese suelo amargo, sintieron la mala vibra, piel de gallina en el cuerpo. Los jóvenes tuvieron que atravesar el bosque y la selva entre pasadizos sin retornos, pues en ese inhóspito lugar habitaba un demonio llamado Babola, el cual poseía y eliminaba a todo aquel que traspasaba sus dominios. Los jóvenes no sabían con qué se estaban metiendo. De pronto vieron una casucha en medio de la planicie. Al entrar, escucharon una voz que decía:
¡Bienvenidos al inframundo mortal! ¡Me invocaron y aquí estoy!
En ese momento, un resplandor del diablo iluminó la estancia. Se veían esqueletos empalados mientras el espíritu de Babola se presentó, escupiendo cabezas de víboras muertas. En cuanto los jóvenes huían a la otra habitación, solo el más valiente de los tres intentó enfrentar al demonio, pero fue desintegrado por el ojo astral de Babola. Los otros dos jóvenes se encontraban en el rincón de la habitación, abrazados. En cuanto escurría lava del techo, la lava era incandescente. Caía entre sus pieles, que se deshacían, sus cuerpos se derretían. Se escucharon sus gritos perpetuos que retumbaban en el Valle de los Olvidados. Babola había cobrado nuevas víctimas y él permanecía sentado, vigilando a todo aquel que traspasara la barrera prohibida. Una breve brisa acarició su rostro, causando sonidos extraños que provenían del universo, mientras la fiesta de los planetas se interlazaba con el alcohol hasta ver las lágrimas húmedas del desierto. ¿Quiénes serán las próximas víctimas en internarse a lo desconocido del Valle de los Miserables?
¡Órale, Babola! ¡Buena
pero
historia!
¡Qué manera de contar este relato! Te lo agradecemos muchísimo. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La verdadera felicidad está en las pequeñas cosas. Una pequeña mansión, un pequeño yate, una pequeña fortuna. Sabiduría en las redes.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Hablando de estas fotografías que con el paso de los días o de los años, han visto algunas personas como una imagen, de repente se le puede contar a algunas de las personas que estén en esa fotografía, a lo mejor dedos extra, dedos largos apoyando en un hombro, una palma sobre la cintura, un brazo rodeando a alguien cuyo dueño nunca estuvo presente esa noche. Y hay familias que aseguran que nadie más estaba ahí, entonces no pueden explicar qué es lo que sucedió con esa imagen. Nadie recuerda haber tocado así, o hay una visita que pues no encaja en esta fotografía. Lo peor llega cuando hay una mano que parece sujetar con fuerza, con una presión que se adivina incluso con una imagen fija, y hay quienes afirman que tras notar eso, la persona, digamos, tocada en esa fotografía, comienza a enfermar, a tener pesadillas o a despertarse con moretones inexplicables. También hay quienes han retratado una sombra detrás del árbol. Ahorita lo seguimos comentando.
Claro, claro que sí. Muchas gracias. Saludos a Joe Molina, que ya está por acá, saludando a todos. Gina y Nacho y a todos los peludomaníacos. Gaby Fernández Yáñez, Junior Sánchez, también Elizabeth Medina. Muchas, pero muchas gracias. Roger Corps, también aquí con nosotros. Vientos, me gusta la idea. Jorge Fuentes, saludos, amigo. Y pues seguimos recibiendo sus audios y vamos a escucharlos.
Hola, saludos peludomaníacos. Soy María Jesús, para mis amigos Chusita.
Chusita.
Soy de Madrid, España, vivo en la capital.
¡Wow!
Y descubrí su programa el año pasado en casa de una amiga mía en México, que vive en la alcaldía Ciudad Juárez, por las noches, porque yo no podía dormir muy bien y descubrí la emisora de ustedes y empecé a oírla. Y me gusta mucho. Entonces ya cuando regresé a España busqué en Spotify sus programas. Y he estado oyendo todo este año todos los programas que hay desde el 2021 en Spotify hasta esta semana. También quería colaborar porque yo también tengo algún caso extraño, aparte de muchos que me han pasado en mi vida, sobre ovnis y sobre la Ouija, sobre duendes. Pero el más original, vamos, porque me quedó un poco así sorprendente, fue uno que me sucedió en 2022. Antes que eso, les tengo que dar algunas notas, algunos datos, para que la historia la puedan entender del todo.
Ok.
Aquí en mi barrio, en Madrid, en España, yo no vivo cerca de bosques ni de nada, vivo entre asfalto y hormigón. Uh-huh. Hay una iglesia cerca de mi barrio, que casualmente el cura es mexicano, es muy buena persona, y a las 12, y luego por la tarde, en invierno a las 7 y en verano a las 8, suenan las campanas con un programa informático con una melodía. Lo digo porque esto va a ser interesante cuando luego añada un vídeo y una foto, un vídeo corto y una foto de lo que les voy a relatar. Okay. Mi madre ya falleció en 2021 de un derrame cerebral, pero ella tenía un tío suyo que se fue a emigrante a Brasil y allí tiene un primo. Entonces, con mi primo, en el año 2022, iba a hacer un viaje a Brasil para visitarle a él y con él viajar por distintos sitios de Brasil. Entonces estábamos preparando ya el viaje, yo desde aquí y él desde allí. Y entonces esto sucedió en julio, pero ya meses antes su madre estaba ya muy mal, era muy mayor y estaba bastante enferma. Entonces, una tarde de julio, que estábamos aquí en mi casa, mi padre y yo, mi padre no hacía más que tocar la televisión, y entonces ya le dije que estuviera quieto con el mando de la televisión. Entonces, estaba un poco enfadada, miré hacia la ventana, y como la teníamos abierta porque era verano, en pleno julio, vi una mariposa muy grande que jamás había visto aquí en España ni en Madrid, ni siquiera en el zoológico. Y me levanté del sofá, me acerqué a ella con mucho cuidado y le hice una foto y un pequeño vídeo de 30 segundos. Digo lo de la iglesia porque mientras vean el vídeo de fondo, sé que eran las 8 de la tarde, porque la hora es importante, porque se oye de fondo muy bajito las campanas de la iglesia, que tocan a las 8 en punto. Entonces la filmé y me quedé sorprendida. Tengo una amiga española que también le gustan todos los casos de cosas paranormales. Cuando yo terminé de ver la mariposa esta, me quedé estupefacta. Entonces le escribí por WhatsApp a mi amiga, ella es española, y le dije, mira Tamara, lo que me ha pasado. Y entonces ella me dijo, seguro que es a lo mejor un mensaje de tu madre, porque los fallecidos también envían como mensajes y a lo mejor es el espíritu de tu madre que ha venido a saludarte. Bueno, la cosa quedó así. Pero después pasó el rato y a las 9 de la noche, una hora después, mi primo, el de Brasil, me llamó por WhatsApp y me dijo que su madre hacía una hora que ella había fallecido, que estaba enferma, que había fallecido. Y yo le dije a mi primo, creo que ella lo sabía, digo, porque creo que el espíritu de tu madre creo que ha venido a despedirse de mí. Y entonces le conté a mi primo lo que había sucedido. Pero es que lo extraño y alucinante del caso es que este año 2025 yo he estado en unas islas, en Cabo Verde, cerca de la costa de África, de Senegal, y estábamos en un resort, estaba con una amiga y una pareja que conocimos allí, que no conocíamos de nada. Y en el pequeño breve espacio que estuvimos hablando en la terracita del hotel, donde estábamos tomando algo, que era de día, era por la tarde, otra mariposa, igual que la que yo había visto aquí en Madrid, sobrevoló por encima de las cabezas de esa pareja. Luego yo me quedé sorprendida porque yo sí la vi y era igual de grande. Era de un tamaño como, no sé, un poco menos de media palma de la mano. No le dije nada a mi amiga, pero luego sí se lo comenté y esa pareja, yo no sé si a lo mejor cuando volvió a España, que también eran españoles, quizá algún pariente les haya fallecido a lo mejor, no lo sé. Pero es las únicas dos veces que yo he visto esa mariposa. Y yo les puedo decir que yo vivo en un edificio, un quinto piso, y que no hay ningún bosque alrededor, ni jardines, ni parques, ni nada. Entonces no sé, porque esa extraña mariposa tampoco se da aquí en España. Entonces fue un poco así alucinante. Solo quería contarles esto. También quiero decirles que, bueno, más adelante también aportaré otros audios, porque por diferencia horaria no les puedo localizar para oír el programa en directo. También tengo experiencias sobre ovnis, porque un familiar mío tuvo un encuentro con un ovni, y cuando era más joven, hace 30 años, también con otros amigos nuestros, mi ex marido, yo y esa otra pareja, solíamos jugar a la Ouija. Y luego también les puedo contar, si acaso, otra experiencia que tuve también cuando ya mi madre había fallecido en 2021, y esto sucedió hace dos veranos. Pero bueno, eso otro día también se lo puedo comentar. Nada más, quería despedirme y saludar a todos los peludomaníacos y sobre todo a ti, Gina, y a ti, Nacho.
Gracias.
Ha sido un descubrimiento fascinante el que pude hacer el año pasado en casa de mi amiga, y ya claro, les sigo todos los programas, aunque sean diferidos. Un saludo a todos desde Madrid, España. Chusita.
Chusita, deseamos que nos sigas enviando relatos. Es para nosotros súper agradable conocer que no importa que estén tan lejos físicamente, pero que estamos reunidos aquí con este tipo de relatos y que nos sentimos identificados. Así es que deseamos que participes mucho más seguido. Y mira, aquí nos dice Toño González. Les cuento que el 12 de diciembre venía de Pantitlán, línea 9 del metro, tenía que bajar en Patriotismo. Me preparé para bajar porque habíamos llegado a la estación Chilpancingo. La siguiente era Patriotismo. ¿Y qué creen? ¿Qué resulta pasó? Que nunca llegó la estación Patriotismo. Era Tacubaya. Se brincó la estación sin que nosotros nos diéramos cuenta. Y se quedó súper extrañado.
Rarísimo, ¿no?
Porque ya se estaba preparado porque tenía que bajar en esa estación y resulta que
¿se la brincó?
Nunca vio esa estación. Pasó a la siguiente. ¿Qué pasó ahí?
Algo extrañísimo. Pero son esas cosas las que le dan valor a este programa ya desde hace 3 décadas. El único, el original, el auténtico, donde se escuchan las verdaderas historias narradas por quienes las vivieron. Vaya que sí, qué extraño episodio, ¿eh? Lo podemos guardar como esos hechos rarísimos que a veces nos llegan.
Cuando tenía miedo en las noches, le gritaba a mi tita para que me fuera a hacer compañía hasta que yo me volviera a dormir. Su habitación quedaba exactamente frente a la mía y ella siempre dejaba una vela encendida en su altar. Tenía un altar dentro de su habitación. Y esto que les voy a narrar fue lo que yo considero hasta ahora la peor noche que he pasado en mi vida. Pues cuando tú estás pequeña no puedes entender qué es lo que realmente está pasando. En fin, esa noche me disponía a dormir. Estaba ya en la cama con una lámpara encendida en mi buró, leyendo un libro. Cuando de momento empecé a escuchar una especie de murmullos, cuchicheos y risitas que, según yo, provenían de abajo de mi cama. Me puse a pensar, estos primos míos quieren asustarme, quieren hacerme una broma. Entonces lo seguía escuchando. De buenas a primeras boté el libro hacia un lado y me asomé abajo de la cama de esa manera que un niño lo haría, ¿no? De forma rápida y decir ¡buh! Para los que estuvieran abajo de la cama. Así lo hice, pero sorpresa, no había nadie. Y estoy segura que yo los escuché claramente que estaban ahí abajo de la cama. Regresé a mi posición inicial, tomé de nuevo mi libro y volví a escuchar las risitas más fuertes que provenían debajo de mi cama. Entonces empecé a sentirme nerviosa y traté de ignorarlo, ¿no? Traté de poner empeño en lo que estaba leyendo y en ese momento se apaga la luz de mi lámpara. Quise pensar que el botoncito de prendido y apagado tendría un falso contacto, así que estiré la mano y la prendí. La luz regresó, voy a agarrar el libro de nuevo y se vuelve a apagar. Cuando estoy estirando la mano para volverla a prender, se prende sola de vuelta. Entonces dije, bueno, si tiene un falso contacto, ya, me voy a dormir. Tomo el cordón de esa lámpara directo de la conexión en la pared y la desconecto. Dejo la clavija en el suelo y me doy la vuelta para disponerme a dormir. Y en ese momento la luz, sin estar conectada, se vuelve a prender. Me enderezo toda asustada porque las risas fueron más fuertes y al instante se vuelve a apagar la luz. Me pongo a gritar a mi tita. Tita, tengo miedo, ven por favor. Volteé hacia la puerta de la recámara de mi tía y lo vi cómo ella se empezó a levantar porque yo le seguía gritando insistente. Ella era una persona ya mayor, era una persona ya mayor, y veo cómo se levanta de una manera a la luz de la vela de su habitación. Pude ver cómo se levantaba así, hagan de cuenta, toda tiesa, toda como una tabla, como si estuvieras levantando de la cama una tabla, que se sentaba así despacio, pero en una posición totalmente recta. Se gira, pues sí, para levantarse de la cama, y veo cómo se levanta y empieza a caminar hacia mi recámara. Me acosté, yo con la confianza de que ya venía mi tía, y me tapo con las cobijas. Se me hizo un poco extraño porque ella, con la edad que tenía, no podía moverse así de rápido, pero bueno, su caminar era más lento, y esa ocasión la vi así como que venía flotando, sí, o sea, tan fácil y rápido. En fin, yo estaba ya acostada y me tapé, y clarito sentí cuando ella se sentó en mi cama y le dije, tita, tengo mucho miedo, me están pasando cosas que me dan miedo, abrázame. Yo sentí que ella estaba, hizo el movimiento de acostarse en la cama y estoy esperando que me abrace. Le digo, abrázame, tita, y no me abrazaba porque yo estaba dándole la espalda. Entonces me doy la vuelta para decirle, ¿por qué no me abrazas? Y santo Dios, no había nadie. Mas sin embargo, el lugar donde se supone que estaba como hundido, como si estuviera alguien ahí. No les cuento cómo me puse a pegar de gritos. Estos fueron gritos. Tita, tita. Y entonces vi cómo hacia su habitación, como ella se empezó a levantar, de verdad ella, porque la pude ver con cómo se levantaba con dificultad, y las risitas abajo de mi cama. Entonces mi tita llegó a mi lado, se recostó, me tapé y me abrazó. Entonces enseguida escuché que ella me abrazó como para quedar, ya quedándose medio dormida, ¿no? Entonces yo, bien valiente, ¿verdad? Qué tontería tan grande es esta que dices, a ver, ya está mi tita aquí, a ver, ¿ahora qué me hacen? No hubiera yo dicho esto. Empiezan a jalarme poco a poco las cobijas a manera de destaparme. Un sudor frío me recorrió de pies a cabeza. Agarré como pude con las dos manos la cobija y me la volví a subir. Levanté las piernas y la metí a manera de que la cobija quedara aprisionada bajo mis piernas, bajo mis pies. Y así, más segura, yo misma agarré la mano de mi tía y la puse como que en manera de abrazarme, ¿no? Tenía los ojos súper abiertos y yo todavía dije, ya no me va a pasar nada. Digo, ahora sí, ya tenía yo la cobija, según yo, bien asegurada, ¿verdad? Y vuelvo a decir, ahora sí, no me van a hacer nada, no me va a pasar nada. Y otra vez empiezo a sentir, no que las cobijas iban bajando, sino como si algo iba subiendo de la cama por mis pies. Mi corazón sentía cómo se salía del pecho y realmente era un terror que yo empecé, como siempre lo hacía, ¿verdad? Diciendo, Dios, no permitas que vea nada, no permitas que vea nada, porque yo sentía ese ambiente. Yo no se los puedo explicar, cuando hay un cambio de ambiente, como cuando te metes como que vas entrando dentro de un agua, pero espesa, llena de fango, como si te metieras en un pantano. No podría explicarles, pero es un ambiente tan pesado que yo no aguanté. O sea, yo sentía que iba a haber algo en ese momento. Todo me empezó a dar de vueltas y sentí como iba cayendo en un pozo, en algo, en un hoyo, o sea, algo oscuro, negro. Pero mientras yo iba cayendo, yo iba rezando, porque no era la primera vez que me pasaba algo así, pero esto fue ya demasiadas manifestaciones en un solo momento. Ya me sentía demasiado torturada, ya no aguantaba. Entonces, mientras iba cayendo, yo estaba rezando, pero en ese momento sentí como algo me tocó, como si te hubieran puesto un dedo en la pierna. Mientras vas cayendo, pasas rozando eso. Santo Dios, eso que sentí fue algo que yo no lo puedo describir. Es como si toda la maldad, como si algo maligno te hubiera tocado. Es esa sensación de cuando eres tocado por una maldad pura. Eso fue lo que viví esa noche. O sea, en ese momento que tú sientes eso, sentí que mi corazón iba a estallar. Yo estaba empapada de sudor. Yo estaba cayendo en ese túnel negro y yo no recuerdo más. Para variar, estoy segura que me desmayé porque fue imposible soportar todo eso. Al otro día, cuando desperté, yo, con toda la pena del mundo, le dije, tita, yo ya no quiero dormir en esa habitación. ¿Sería posible que fuera yo a dormir contigo? Esa noche nunca, nunca la voy a olvidar. Esa noche pasaron tantas cosas que para una niña pasar todo eso, yo creo que realmente no se los deseo a nadie. No, claro. De verdad deben de creerles a sus hijos cuando tienen esos sentimientos o cuando les pasan cosas y les cuentan cosas parecidas. Es horrible para un niño pasar todas estas cosas. Gracias por escucharme.
Al contrario, amiga, ¿no? Y completamente cierto lo que dices. Resulta traumático tener estas experiencias y que no te crean, y que pues para ti es una verdadera pesadilla.
Sí, siempre le hemos recomendado aquí
abrir oídos a los pequeñitos con los cuales tenemos contacto, porque si los bloqueamos les decimos, no, lo estás imaginando, esto no es cierto, entonces ellos ya no nos contarán más. Imagínate lo que puede vivir un pequeñito con este tipo de experiencias, y como adulto puede ser traumático, imagínate siendo apenas un niño.
Sí, algo bastante difícil, y por eso hay que poner mucha atención, ¿eh? Mucha, mucha atención. Ay, les encargo a sus pequeños, en serio, que ellos no juegan con eso. Para ellos es algo fuerte. Y si te está diciendo que siente una presencia, que lo tocan, que le hablan, tienes que tomar cartas en el asunto. Saludos a Rosy Ferrer. Hola, hola, buenas noches, dice, para toda la familia peludomaniaca. Bendiciones, Gina y Nachito. Y a mis amiguitas presentes, claro que sí, mi querida Rosy. Te mandamos un fuerte abrazo y aquí estamos pendientes para cualquier participación.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En estos tiempos se necesita mucho ingenio para cometer un pecado original. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Hablando del tema de hoy, el árbol de Navidad aparece en estas fechas como el punto central, ¿no?, de muchas fotografías. Pero resulta que también puede ser el punto de manifestación entre luces, ramas, esferas brillantes. Algunas fotografías revelan sombras verticales demasiado altas o demasiado delgadas para ser humanas. Sombras que no coinciden con ninguna fuente de luz, que parecen observar. Y en ciertos casos, al comparar fotografías tomadas en años consecutivos, la sombra parece acercarse primero detrás del árbol, luego junto a una pared y ya después muy cerca de alguien en específico. Este árbol, cargado de símbolos antiguos, vida eterna, ofrendas, ciclos, entonces actúa como un punto de atracción para entidades que se infiltran cuando la atención humana está dispersa en la celebración. ¿Te ha ocurrido? Insistimos en que tú nos comentes algo que te haya pasado similar a lo que hoy estamos comentando.
Así es, y por supuesto, damos la bienvenida a quien tenemos en la línea. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, ¿con quién tengo el gusto?
Hola, mi nombre es Marco Antonio del Pilar.
Bienvenido, Marco. ¿Desde dónde nos escuchas?
Gracias. Bien. Yo actualmente y ya desde hace 20 años radico en Aguascalientes.
Muy bien.
Pero soy de allá, del DF, de la Ciudad de México.
Perfecto, mi querido amigo.
Sí, pues realmente es un gusto volver a tener la oportunidad de conversar con ustedes.
Claro.
Gracias. O en este caso al programa, porque ya hace unos 23 años tuve la suerte igual, pero me tocó platicar con el señor García Castillo.
Ah, sí, muy bien.
¿Verdad?
Excelente.
Y, por ahí hasta era una etapa donde se ofrecían los manopaquetes.
Ah, sí, wow, claro, sí. Qué recuerdos, amigo.
Sí.
¿Y te ganaste alguno?
Me lo ofreció el caballero, pero no pude ir, pues estaba yo terminando por esos días una especialidad médica.
Okay.
Y pues a pesar de que estaba yo allá, porque tuve la oportunidad de, en su mayor parte del tiempo de acerca de esto, estar en provincia, estuve en Monterrey, San Luis, Veracruz, uh-huh. Vaya, y en ese momento sí me encontraba yo allá, pero pues sí, es difícil despegarse de lo que uno tiene en manos en esos momentos.
Claro, sí, sí, por supuesto. Pues ni modo, mi querido amigo, quedó en anécdota, ¿verdad? Perdiste un manopaquete, sí. Pero seguramente sí, narraste claro. Alguna historia, ¿no?
Claro que sí, esa ocasión le comentaba al señor sobre cómo, pues justamente también siendo parte de mi, de la formación todavía en la escuela de medicina.
Sí.
Me encontraba yo en la ciudad de Salamanca, en Guanajuato.
Ajá.
Y pues tuve la fortuna, la experiencia de escuchar a la llorona, diríamos, como uh-huh. pues nosotros acostumbramos.
Sí.
Algo muy vívido, algo muy tangible.
Uh-huh.
Me adelantaría comentando que al siguiente día, porque ahí vivíamos varios compañeros de la escuela que nos encontrábamos por allá justamente en el mismo hospital.
Uh-huh.
Compartíamos obviamente, pues bueno, el departamento, porque pues todos éramos de allá de la Ciudad de México.
Sí.
Y estábamos tal vez unos 3-4 compañeros en ese momento, pero yo me encontraba pues leyendo algunas temas que pues teníamos por ahí pendientes, que obviamente pues hacen que sea parte del día con día que uno tiene que llevar en todo esto, ¿verdad?
Ajá.
Y resulta ya al siguiente día con unas compañeras justamente que estábamos ahí en la noche. Yo sí. No las vi hasta el mediodía siguiente, porque cada quien tiene un área específica y con las labores pues realmente uno pocas veces hay oportunidad de platicar, de vernos, pero ya fue hasta después del mediodía. Y entraba yo a una especie de área de descanso que teníamos, pues ahora sí que determinada para nosotros ahí, pues en lo que se pudiera en alguna guardia, pues dormir un rato, cambiarnos, cosas así. Y estaba una de ellas, una de mis compañeras.
Sí.
Entonces, pues llevábamos buena amistad y compañía, o compañerismo más bien, ¿no? Con la mayoría. Y dije, le diré o no le diré, o le pregunto o no. Pero pensé, pues, yo creo que hay confianza, no hay problema. Y me vio mi compañera, entró y le dije, oye, así tal vez como un poquito en suspenso, ¿verdad?
Uh-huh.
Le digo, oye, se me ocurrió la palabra, pero le dije, ¿no oíste al monstruo en la noche?
Uh-huh.
Y se volteó hacia mí con cara, pues sí, de asombro, mirada de sorpresa, y me dijo, ¿tú también lo oíste? Y le digo, entonces, ¿pero qué oíste? Y ya, prácticamente uh-huh. coincidimos en la misma manifestación, ¿verdad?
Sí.
En el mismo tipo de sonidos que se repitieron hasta por unas 3-4 ocasiones en ese momento. Esas fechas eran aproximadamente por ahí entre el 15-16 de septiembre de 1996, ¿ya?
Ajá.
Ya hace un ratito.
Sí, sí, ya.
¿Verdad?
29 años.
Y pues una noche incluso muy, muy característica, porque pues había una lluvia, no una tormenta, pero es una lluvia así consistente.
Uh-huh.
Incluso en ese departamento, pues nosotros subíamos a la azotea, pues a lavar cada quien su uniforme, su ropa, cosas. Y yo me subí con la intención realmente de ver qué veía, aparte de escuchar lo que escuchamos.
Sí.
Y el viento sonaba de una forma, digamos, como para nosotros los mexicanos que nos tocó ver muchas películas de niños, ajá, o siendo niños de terror hecho en México, que es de muy buena calidad, ¿verdad? Siendo parte del cine de oro, como le decían todavía, esas películas de Germán Robles como Drácula y
wow,
todo eso.
¡Wow, sí!
¿Verdad? La misma película de La Llorona, que incluso López Tarso hizo un papel ahí de un lisiado, se puede decir. Muy, muy buen papel, y no se diga pues quién hizo el papel La Llorona, ¿no?
Así es.
Y esos sonidos, esa particularidad que le daba el cine mexicano a esas películas, y diría yo eso, que es de muy buena calidad, ¿no? Para
claro.
competir en esos entonces con Hollywood, pues, con películas hechas concretamente en Estados Unidos.
Buenos guiones, buenos argumentos, excelentes actores, y además la temática, pues, envidia de muchos, ¿verdad?
Sí, cómo no. Yo pienso que particularmente hay películas estadounidenses, tal vez no muy recientes, aunque tampoco muy antiguas, diría, en donde me parece que hay toques de lo que nosotros tuvimos la suerte de ver en esas películas. Pareciera que se toman detalles, y yo lo veo bien, no lo veo como una especie de aprovechamiento de, sino lo veo bien porque me parece que sí se le da un reconocimiento a ese tipo de películas que se hicieron por acá.
Claro, sí.
Es lo que me da la impresión.
Sí, sí, desde luego.
De hecho, me gustaría incluso aquí así hacer un paréntesis comentando ese mismo sentido. En la primera película de las que conocemos como El Conjuro,
sí,
la primera de esa saga, de esa serie, la persona que es la característicamente lo que fue la señora vidente de esa pareja de demonólogos, ¿no? Se decían.
Sí.
Que en un pasaje de la película se encuentran fuera de la casa donde a quienes fueron a auxiliar con las manifestaciones que ya eran muy claras en esa casa. Hay un pasaje donde esa persona, que es quien tiene la percepción de ver cosas que obviamente nadie puede ver, o pocos pueden ver, aparecen los pies colgados de una persona, una mujer concretamente, porque se ve obviamente que trae un vestido.
Ajá.
La ve por detrás de quien sería en este caso Ed Warren, como tal, ahora sí que en el papel, ¿verdad?
Sí, claro.
Y yo recuerdo que, por ejemplo, en este caso, comentando eso mismo de las películas, en la que se llamó Hasta el Viento Tuvo Miedo.
Sí, tiene miedo. Sí.
Tiene miedo.
Ajá.
¿Verdad? Hay un pasaje donde a la chica o persona que estudiante de ese colegio de damas la ven colgada y se le ven los pies. Exactamente, me parece la misma.
Te remitió esa escena, mi amigo.
Y de verdad que pues me da gusto porque pienso, ojalá que sea una especie de reconocimiento a.
Claro.
A lo que aquí se produjo en algún momento.
Oye, Marco, dame un segundito, amigo. Sí. Necesito hacer una pausa, no te vayas.
El Miedofón sigue listo, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Diplomacia es el arte de decir bonito perrito hasta que puedas encontrar una piedra.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Continuamos hasta Aguascalientes. Saludos a todos los amigos que nos escuchan por allá y platicando con
un médico que también sabe que esto es posible y nos da muchísimo gusto estar con él.
Así es, tenemos en la línea a nuestro amigo Marco haciendo una referencia de pues nuestro cine de oro, que en algún momento podemos pensar o sospechar que la fórmula que se utilizaba aquí también ha sido aplicada en algunas producciones de Hollywood, ¿no?
Sí, sí. Pienso que hay un toque ahí que se nota muy sugestivo, uh-huh. Pero yo lo veo bien siempre, desde que pude percibirlo. Claro, digamos que esa película del Conjuro y su serie o sagas, pues son recientes realmente. No tienen mucho tiempo, no son clásicos, no se diga El Exorcista, uh-huh. ¿Verdad? Que para mí, un servidor es la punta de lanza de todo lo que se pueda ver y hacer de este tipo de películas.
Claro, sí.
Donde sabemos que incluso, pues, de antemano estuvo ahí involucrado en esta película del Exorcista, pues, un paisano, un mexicano.
Sí, el ingeniero de audio, Gonzalo Gavira.
En la serie de efectos especiales, efectivamente. Curiosamente, perdón que me prolongue un poquito.
No te preocupes.
Curiosamente, mi mamá nos comentaba, mi madre todavía vive, gracias a Dios, uh-huh. Nos comentaba a mis hermanos, a mí, que este señor Gonzalo Gavira,
sí.
Era una especie de familiar lejano de un tío suyo de mi mamá.
Wow.
Mira.
Vaya, no, bueno, ya cuando uno empieza a tener un poquito más de apego a ciertos aspectos como esto de las películas, de todo lo que nos lleva, pues sí, a considerar cómo hay manifestaciones, energías, ¿verdad? Muy por encima de nuestro razonamiento, y uno piensa, pues qué caray, hasta resulta que hay una conexión ahí hasta casi familiar.
Uh-huh, qué bien.
Pero bien, pues eso es.
Qué gusto.
Sí, y bien, pues les comentaba en el mensaje que mandaba que fui literalmente, como muchos, yo creo que pudimos haber sido testigos vivos de esa llamada de la señora Clarita.
Ajá.
Oh, sí,
a ver,
¿verdad?
¿Qué tienes que platicarnos al respecto, amigo?
Sí, cómo no. Pues esa suerte, nosotros en casa, mi papá, en paz descanse, nos hizo, ¿verdad?, experimentar, pues sí, el escuchar el programa que llevaba eventualmente el señor Barrios Mata.
Víctor Manuel Barrios Mata, en paz descanse, sí, amigo.
Efectivamente, en paz descanse. Y la verdad, pues se hizo una introyección en nosotros, en la casa, pues sí, siendo, pues ahora sí que recurrentes para escuchar el programa. Uh-huh. Bastante, pues sí, esas prolongadas horas de madrugada todavía que se podía escuchar, que yo les diría a ustedes, sinceramente extraño que pudiéramos tener la suerte de poder extenderlo, el programa, un poquito más, pero todo es parte de un proceso.
Ok, claro.
¿Verdad?
Sí, amigo, claro, por supuesto.
Y resulta que pues nos encontrábamos, estaba yo con uno de mis hermanos, compartíamos, digamos, que el mismo cuarto. Entonces, pues ya estábamos escuchando el audio, el programa. En eso, sin hacer muchos detalles, obviamente entra la llamada de doña Clarita.
Uh-huh.
Obviamente lo que sabemos, cómo sucedió, cómo se dio. Realmente, qué impresión dio esa reseña de lo que estaba, pues, experimentando la señora en el momento, que era muy, honestamente, muy cautivante.
Uh-huh.
Y pues sí, sinceramente sí, sí causó, como se dice, que la piel se pusiera de gallina. Por cierto, hasta lo escuchábamos a oscuras, mi hermano, yo, bueno, ya con la luz apagada de la habitación.
Claro, ya para dormir, ¿no?
Así es, total que yo sí, bueno, quizás en el nerviosismo, comentando algunas cosas con mi hermano, me dice, no, pues, no te sugestiones, no pasa nada, no, mi hermano de alguna forma casi como que siempre queriendo un poquito más de poner un poco más de temple, pero en algún momento vi también que sí le ocasionó así como decían los mismos poliboses, ñañaras.
Ajá.
¿Verdad? Y sí, bueno, creo yo que no era para menos, realmente. Sí, yo siempre he comentado con quienes puedo platicar acerca de eso. Si eso hubiera sido una actuación, fue muy bien hecha. Pero yo lo dudo, hasta la fecha lo dudo.
Claro, sí, definitivamente. Yo lo dudo
completamente. Fue auténtico.
Sí, fue algo, como dice Gina, completamente auténtico, espontáneo. Nadie se lo esperaba y pues fue algo terrorífico para el mismo don Víctor Manuel, ¿verdad?
Porque además te transmitía la angustia que tenía.
Sí, sí.
El miedo.
Sí, tengo muy presente cuando el mismo caballero comentó, ya, por favor, no pasen más llamadas, esto se acaba aquí, yo ya no quiero saber nada, palabras más, palabras menos. El detalle de todo esto es que esa noche incluso, pues bueno, en casa obviamente durmiendo pues todos.
Sí.
De pronto, en el furor, pues sí, en el mero furor de ese momento, escuchamos mi hermano y yo que se caían como de donde obviamente uno pone a escurrir los trastes, que se venían para abajo, literalmente, así como de golpe.
Sí.
Y pues sí, insistiría en eso, que mi hermano, siendo alguien que, pues, mostrando tal vez o pretendiendo conservar un poquito más la calma y mostrar más temple, aún así se notó el efecto en ese momento de todo lo que se venía escuchando y sucediendo. Y dijimos, ¿qué pasó? En breves minutos mi mamá nos tocó, nos abrimos y nos dijo, ¿qué pasó? Y nosotros mirándonos le dijimos, es que, pues más bien nosotros te preguntamos, ¿qué pasó?
Ajá.
Y nos dijo lo mismo, ¿eh? Sí. Es que se cayó, es que yo escuché que se cayó algo, ustedes fueron, pasaron para allá, movieron algo. No movimos nada. Y mi mamá, pues, ya ciertamente algunas otras noches nos decía que no escucháramos ya más el programa, cosas que pues una mamá no va a dejar de hacer nunca, ¿verdad?
Pues sí.
Por alguna u otra razón.
Claro.
El hecho es de que pues finalmente, pues la cuestión era, bueno, ¿y si se cayó algo? Y nos dijo, no, es que todo está en su lugar como estaba hace rato. Entonces, pues, no sé si tengamos presente que ha habido varias llamadas donde otras personas igualmente comentan que en ciertos momentos, en alguna situación, algo similar llegan a escuchar, que se caen los trastes de su casa.
Sí, claro,
que
sí.
Se levantan y no hay nada abajo, ¿no?
Sí, claro, amigo, sí. Que no. Lo que se conoce como sonidos de aproximación.
Ah, bien, cierto. Sí, lo han comentado ustedes exactamente. Pues, de tal forma realmente es algo que tenía muy, ahora sí que clavado yo, desde entonces. Al menos ahora que este aniversario último que fue del programa, pues hasta había yo mandado un mensaje, me habían llamado, pero no pude contestar.
Oh.
Seguramente no escuché la llamada porque como ahorita mismo vengo manejando en carretera.
Ok.
Porque donde yo trabajo no es exactamente por el momento en Aguascalientes, sino en un municipio. Es como trasladarme de Ciudad de México a Cuernavaca, vamos a decir.
Okay,
no, sí. La misma distancia, pero algo similar.
Sí, tienes que manejar en carretera.
Sí, entonces seguramente esa ocasión pues ya no escuché la llamada por lo mismo.
Bien.
Pero sí, tenía yo ese punto muy, muy, de que pues sí quería comentar esa anécdota, esa experiencia.
Perfecto.
He compartido ese audio de que todos sabemos dónde podemos encontrar el audio de esa llamada, ¿verdad? Que entonces fue.
Claro.
Y sí, varias personas sí se sorprenden porque no sé si en esas fechas eso se haya, es el programa se haya escuchado por acá en Aguascalientes, pero realmente sí causa así un poquito de sorpresa. Entonces, será algo que siempre marcaría o ha marcado ya un antes y después para quienes escuchamos el programa, esa misma llamada, ¿no?
Claro, sí, por supuesto, una llamada que pues todos recordamos por lo fuerte, lo difícil que se convirtió el sobrellevar la historia, y tan es así que lo mencionas perfectamente bien como fue. Don Víctor Manuel ya no quiso saber más de las historias de terror, porque se sugestionó demasiado, créeme que se sugestionó demasiado. Yo llegué a trabajar con él tiempecito después, no sé, tal vez 1 o 2 meses después de este acontecimiento, y me platicó él directamente justo lo que acabas de mencionar. Aguántame tantito, necesito hacer una pausa, no te vayas.
El miedofón sigue listo, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Ahorro debería escribirse sin H, para economizar una letra. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Tantos años han pasado, más de 30 años, y seguimos recordando estos relatos que ahorita está mencionando aquí Marco, el de Clarita, un relato que fue antes de lo que ya se considera La Mano Peluda, en esa sección con Víctor Manuel Barrios Mata, La Mano Pachona.
Así es. Pues le agradecemos a Marco que nos haya recordado este episodio, esta etapa, y que pues sí, no lo podemos negar. De ahí, de esa idea de don Víctor Manuel, surgió la idea de crear La Mano Peluda, y pues hay que darle honor a quien honor merece, y pues se agradece, mi estimado Marco, que nos hayas traído de nuevo esta historia, que por lo menos pues nos estemos acordando de ese episodio tan espeluznante.
Claro, claro. Y bueno, pues realmente quisiera pensar volver a tener otra oportunidad.
Claro.
Mientras vivía ahí con mis papás, tuve realmente varias experiencias. Personalmente diría yo que, pues aún estando mis hermanos, mis mismos padres, soy quien más tuvo la forma de, pues sí, de incluso hasta despertarlos en la noche, porque algo pasaba. Algo pasaba ahí donde yo vivía con ellos. Pero no sé si otra ocasión, claro, o ahorita mismo al menos una de esas experiencias las pueda yo comentar con ustedes.
Pues mira, ya estás al aire, mi querido amigo. A ver, queremos saber qué fue lo que sucedió.
Sí. Una noche, pues estaba también igual encontrándonos ya dormidos. De pronto diría yo que luego yo tengo quizás un poquito muy ligero sueño, o un sueño no muy profundo. En esto de la medicina realmente nos acostumbramos a, o mal acostumbramos a dormir generalmente. Podemos hasta dormir con luces encendidas, con ruido, etcétera. Y una noche así, pues de pronto yo escuchaba en uno de mis oídos como una especie de murmullo, un sonido que parecía ser de una voz, pero no entendía yo lo que escuchaba. Era como una especie de siseo, así continuo, un siseo continuo.
Sí.
Y de pronto, obviamente, empecé a tomar conciencia, pensé, estoy, literalmente yo me dije, ¿estoy en casa o estoy en el hospital? A ver, como primero que nada determinarlo. Y pensé, no, es que sí estoy aquí con mis papás.
Sí.
Dije, ah, caray, entonces, pero no me moví, estaba recostado sobre uno de mis lados y no me moví. Pensé, seguramente tuve un sueño o algo. volví literalmente a tratar de empezar a dormir otra vez. Pienso que sí lo hice, pero en instantes otra vez seguía yo escuchando ese siseo.
Sí.
Ya incluso un poco más insistente. Quizás lo único diferente es que uno pensaría que si está ante nosotros alguien que nos está tratando de despertar con sutileza, con no estremecernos, aún así percibiríamos su aliento, su calor que sale del vaho de la voz. Pero esto no fue así. Entonces pensé, aquí está pasando algo que no es como yo pienso. Entonces en un momento sí me desperté completamente, no me movía, pero me puse, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Abrimos o no abrimos los ojos? Y pues yo dije, es que lo mejor que hay que hacer es enfrentar lo que está sucediendo. Pues me decidí abrir los ojos, me giré sobre mi otro lado y simplemente al ya volver a este otro costado, perfectamente vi como una sombra, una silueta oscura, completamente oscura, pero bien definida. Era una persona. Y lo que yo podría decir, pues, como un aspecto o una característica es que en mi familia, al menos, pues, mi padre no somos personas de talla alta, somos, pues, digamos que algo medios bajos, por decirlo, de estatura.
Sí.
Y peculiarmente esta figura, pues, no era ni uno de mis hermanos, no era mucho menos mi papá. Era una figura, diría yo, pues sí, alta.
Sí.
Simplemente al yo abrir los ojos noté cómo esa persona se puso erguida de una forma muy, muy peculiar, muy lentamente, muy, muy lentamente, y quedando ya completamente en vertical, da un giro sobre sobre su eje, pero así como una especie de robot, no robot como lo que consideramos, sino un movimiento muy mecánico, muy, muy como en cámara lenta. Y se retira, lo vi perfectamente yo caminando, con un caminar pausado, como también quizás en lo que comentaba de esas películas mexicanas que llegamos a ver, figuras o personajes así como espectrales que se retiran de un o llegan a algún lugar caminando así como pausadamente.
Sí.
Así también yo vi que se retiró esa figura y dije, no, es que esto definitivamente no era una broma. Pensé por momentos a lo mejor fue mi hermano, pero no, físicamente no era ninguno de nosotros o ninguno de ellos. Y pues les comenté, me dijeron, no, es que no, pues nosotros no oímos, ni vimos, ni percibimos nada en particular.
Uh-huh.
Uy, pues fue una experiencia que he oído también otras llamadas de otras personas que igual refieren a algo similar.
Sí.
Que escuchan ese siseo así cerca, muy cerca de su cabeza o literalmente muy cerca de su oído.
Uh-huh.
Es como, trataré de repetir así como el sonido que yo escuché, es como escuchar esto.
Uh-huh.
Como un siseo, ¿verdad?
Uh-huh.
Como una voz que trata como de decir algo, pero obviamente no se entiende prácticamente nada.
Sí, claro.
Y varias experiencias de ese tipo. Wow. En yo percibir algo, incluso físicamente, tener la manera de tener en mi ser, en mi persona, un contacto con algo que no podría ahí sí alcanzar a describir qué, pero era muy, muy, muy tangible cómo algo sucedía ahí en esa casa o en ese lugar. Yo siempre he tenido la inquietud justamente en ese lugar. Esto es allá en la Ciudad de México, como decía, es una vecindad. Ahí pues siempre ha habido varias familias.
Uh-huh.
En ese lugar concretamente se tuvo, pues sí, como que como decimos, se le veló a una persona que falleció ahí en esa vecindad de forma un poco trágica, o diría yo literalmente trágica. Y a veces pienso, bueno, ¿qué podríamos pensar ahora sí que en este sentido con algo que ya tenía desde ese entonces tal vez unos 10, 15 años por lo menos de haber sucedido? Y bien, pues me queda la duda, me queda esa incertidumbre, cómo poder no dejar de pensar que algo hubo ahí, ¿no?
Claro.
Que algo hubo ahí con esa situación, porque fue una situación pues realmente trágica, no fue una enfermedad, no fue, fue algo trágico, y ahí este señor, este vecino, fue velado. Ahí estuvo su, pues sí, su féretro. Entonces sí me queda esa inquietud, esa duda.
Claro, amigo.
¿Cómo puedo pensar que no hubiéramos ahí experimentado? Y digo, hubo varias cosas, cosas allí.
Sí, ¿se explica?
Sí, lo del fenómeno paranormal, pues realmente es lo que siempre comentamos, ¿no? Siempre es fácil de explicar, se presenta de diferentes maneras y no nos queda más que ser testigos, mi querido amigo. Oye, Marco, muchísimas gracias por lo que has charlado con nosotros, por esos momentos que nos trajiste a nuestra memoria, y espero que no sea la última vez que charlamos.
De verdad que es un gran honor, para mí es un enorme gusto, y sí, sí hay otras varias cosas más que podría comentar, incluso dentro de, pues sí, ya mi práctica como médico, que dentro de un mismo hospital hemos por ahí experimentado.
Excelente, pues entonces quedaremos muy pendientes para cualquier otra participación tuya aquí en la emisión, y que tengas bonita noche.
Igualmente, buenas noches.
Saludos.
Un gran abrazo y un cordial saludo.
Hasta luego, mi querido amigo. Vaya que tiene mucho que platicar con nosotros el doctor Marco.
Y que deseamos que haya más, ¿no? Llamadas.
Sí, por supuesto.
Para estar en contacto con él.
Adelante, tenemos un audio por aquí. Venga.
Hola, Gina y Nacho. Saludos desde Guatemala. La verdad me pongo muy nerviosa. Saludos. Al contar esta historia, porque no se la he contado a nadie más que a mi familia. Entonces, pues ahí les va mi relato. Esta historia ya tiene más de 8 años. Yo en ese entonces tenía 12 años. Eran tipo 3 o 4 de la tarde y solamente estábamos mi mamá y yo en la casa. Sí. Mi mamá estaba en la cocina y tenía audífonos puestos, por lo cual ella no me podía escuchar y estaba en su mundo. Yo estaba en mi habitación, parada enfrente de la ventana, pues viendo la vista y al mismo tiempo grabándome mientras cantaba. Lo que yo veía desde mi ventana era un bosque con árboles pues muy altos, de más de 2 metros de altura. Y entonces yo comienzo a ver cómo se comienza a formar desde arriba de los árboles humo negro. Entonces cae al piso el humo y se comienza a formar un perro. Y yo le comencé a ver pues las orejas, la trompa, patitas, los ojos que eran rojos como focos encendidos. Y en la trompa venía gruñendo y traía los dientes pelados como cuando un perro se enoja. Y tenía mucha espuma en la boca, le venía regando la espuma así goteando de la saliva. Y el perro se notaba enojado y a la vez como que estaba buscando algo. Eso fue cuestión de segundos. Eso fue en segundos, bajó, se formó y se volvió a ir así como se esfumó, como bajó y se esfumó y ya. Yo me quedé, en cuanto lo vi, me quedé helada, me quedé, o sea, muda, no me podía mover, no podía hablar. Yo lo que quería era salir corriendo, gritando y hablarle a mi mamá, y no me podía mover. O sea, me quedé ahí como el Chavo del Ocho cuando le da la garrotera. Así me quedé. Mientras tanto, el audio, porque yo me estaba grabando, se quedó ahí también en silencio y se escucha en ese momento cómo me quedé callada de repente. Y ya cuando me pude mover, Fui corriendo con mi mamá a contarle y mi mamá yo pensé que no me iba a creer, la verdad, porque ni yo me lo creía. Entonces le conté y me dijo que feo, que era serio y que le contara otra vez si me volvía a pasar, pero ya no me volvió a pasar nunca. Entonces el audio se lo mostré a mi mamá y me dijo, no, sí, no se alcanza a escuchar absolutamente nada más que yo cantando y que de repente me quedé muda. Y ya, conforme pasó el tiempo, pasaron los años, pues cambiaba yo de celular y todo, y el audio se perdió, se borró. Yo no lo borré, pero se borró solito. Entonces yo ese audio ya no lo tengo yo pues conmigo. Pasaron los años y en eso, en redes sociales, pues con mi mamá nos gusta mucho ver cosas paranormales, saber sobre todo ese mundo. Y pues estaba yo en Facebook normal y en eso me sale una imagen que dice como los tipos de o grados de nahuales según el nivel, ¿no? Entonces, pues no sé, me quedé viendo y analizando y todo. Y justo cuando llegué al nivel 10 fue la mismísima imagen que yo vi ese día desde mi ventana.
Wow.
Y yo me quedé, me volví a recordar y me volvió a dar miedo y salí corriendo también para contarle a mi mamá. Y yo dije, o sea, no manches, quiere decir que lo que vi fue un nahual y no fue parte de mi imaginación. Uh-huh. Era tal cual lo que yo vi ese día, tal cual. Y ya no me volvió a pasar nunca y nunca volvió a ver algo parecido. Pero en esa casa donde vivíamos sí me pasaron dos cosas más. Y como a tres casas también estaba viviendo mi abuela y también me pasó algo ahí en la casa de mi abuela. Pero ya esas historias son aparte. Otro día tal vez las me animaré a contárselas por aquí y
claro,
espero
con gusto
y me hayan entendido.
Sí, sí.
Y gracias por pasar mi historia. Saludos.
Saludos, amiga, mucho gusto. No nos dijiste tu nombre, pero te agradecemos bastante que pues nos hayas enviado este audio porque con él participas ya y eres parte de la historia de este programa.
Sí, oye, hablando de estas fotografías que actualmente no se ocupa tanto como imprimirlas, pero antes era una práctica constante que revelabas y tenías físicamente las fotografías. Entonces, algunas familias aseguran que esas fotos alteradas, como los datos que hemos nombrado hoy, emiten un leve olor al sacarlas del álbum, o sea, como a cera derretida o a madera quemada, incluso cuando el papel está en perfecto estado, tienen un olor muy extraño y se han documentado casos donde la figura extra en la imagen no aparece reflejada en espejos que salen dentro de la misma fotografía, si ya te pones a analizar perfectamente los elementos que hay en ella. Y en ciertas imágenes, al aumentar el contraste digital, se descubren rostros dentro de las esferas del árbol, con expresiones rígidas, demasiado detalladas para ser reflejos simplemente de luz. Entonces, ¿hay algo más aparte de todo lo que nosotros ponemos como decoración de Navidad?
Exacto, Gina, fíjate que esto que comentas es relevante porque sí se han detectado algunas figuras muy, muy precisas, con mucha claridad, que dices, wow, qué impresión, ¿verdad? Esto parece que hubiese estado ahí desde hace mucho tiempo y no lo habíamos notado. Y son las cosas que aquí platicamos y por eso agradecemos su presencia.
Hola, Gina y Nacho. Nacho.
Saludos.
Y Gina. Soy Yair. Y con respecto a la clonación, tengo dos hipótesis.
A ver, Yair, ¿cuáles son?
Una sería sobre, bueno, dicen que todos somos únicos. Y por ejemplo, me da la curiosidad de saber si clonaran a alguien, supongamos que tendrían que insertar sus genes en un nuevo ser, o sea, en un bebé. Entonces, a lo mejor, y no seríamos la misma persona, porque aunque lleven nuestros genes y tal vez sean idénticos. Uh-huh. Por ejemplo, hay cuestiones en las que somos únicos, por ejemplo, en las huellas dactilares. Tengo esa curiosidad. Yo digo que igual nuestras huellas dactilares cambiarían, aunque ¿sí? fueran una clonación.
Sí, claro.
Pues como sabemos, cada dedo tiene su huella dactilar única y es diferente. Entonces creo que ahí cambiaría. Y otra hipótesis sería que más bien está mal enfocado eso de la clonación. Yo pienso que la ciencia se debería de enfocar más en guardar los recuerdos de cada persona, las experiencias, y pues prácticamente pues todas esas experiencias insertarlas en un nuevo ser, y pues sería como que una forma de evolucionar, ¿no? Porque como dice una frase muy conocida de que quien no sabe su historia está condenado a repetirla, bueno, los errores, yo creo que entonces sería mejor que pues la ciencia guardara las memorias para poderlas insertar y de cierta forma evolucionar como nosotros como seres humanos, ¿no? Ya seríamos seres artificiales, pero pues, sería una buena idea, ¿no? Eso de almacenar nuestros recuerdos. Gracias y saludos a todos los peludomaníacos.
Eso es, mi querido amigo, muchas gracias. Y pues vaya, qué tema, qué tema propones. Y pues lo abordas desde tu perspectiva, ¿verdad? Aquí hay algo súper importante. ¿Qué hay de la conciencia? Es súper complicado, ¿verdad?, de explicarlo. La clonación en seres humanos, yo creo que no tendría por qué tener alguna razón de ser, ya que hay muchos factores que están de por medio, entre otros, y ya así hablando a nivel espiritual, alma, espíritu, ¿y qué hay de la conciencia? Gina, nos vamos.
Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita que tenemos todas las noches para escuchar juntos relatos que no tienen explicación lógica. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que pases la mejor de las noches. Descansa. Y como decimos aquí, ¡cabo!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.